Cabildo Abierto fue la tercera fuerza política en muchos departamentos, en algunos superando al Partido Colorado, en otros superando al Frente Amplio, colocándose en ese tercer lugar y quedándose en muchos casos con bancas que otrora fueron alguna blanca, pero sobre todo coloradas y Frente Amplistas en estos últimos tiempos, y el Frente Amplio en ese sentido es el que ha perdido más bancas en esta elección. Y una de las bancas que, si se quiere, en la pasada elección fue para el Frente Amplio y ahora va para el Partido Nacional, como a su vez hemos visto que ha visto decenas de miles, cerca de 200.000 uruguayos que votaron al Frente Amplio en las elecciones pasadas y no lo hicieron en estas elecciones de 2019. Esa banca y uno de esos votos es el de Gonzalo Mujica, que está esta tarde con nosotros aquí en los estudios de Sarandí. Gonzalo, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre estar acá.
Volverás al Parlamento entonces, banca que habías dejado después de votar algunas cosas que te parecieron importantes, pero aceptando que vos habías sido electo por el Frente Amplio y que esa banca, por lo tanto, no te correspondía, en una actitud que, por otro lado, no es demasiado habitual o no ha sido demasiado habitual en los últimos tiempos, donde cada legislador que abandonó una corriente política más bien se quedó con su banca y después se integró a otra. Vos diste un pase al costado, pero ahora integrado a otro sector y, en este caso, por lo que es la elección de Graciela Bianchi como senadora, vos ingresás en su lugar a la Cámara de Diputados. Es particular, no pasa muy seguido que una persona sea electa en dos periodos consecutivos por dos partidos distintos, y en este caso por el partido que ganó en la elección pasada y por el partido que hoy es el favorito a ganar en la segunda vuelta. ¿Cómo te parás en esta circunstancia? ¿Cómo te encontrás hoy?
Yo me encuentro, primero que nada, contento por la decisión que tomó la mayoría de la gente a favor de un cambio, que creo que era el motivo de toda esta batalla que se dio, de la cual el episodio mío fue eso, fue un episodio, pero yo creo que hubo una gran mayoría, y la hay, de que entendió que el país necesita cambios en sus políticas públicas más importantes, las que atienden los temas estructurales del país, economía, seguridad, educación, salud, inserción internacional. Creo que son las políticas donde se apoya toda la sociedad para desarrollar otros temas que también son importantes, pero estas que menciono me parece que son las que están un poco como sosteniendo toda la estructura. Y yo creo que eso fue entendido por la mayoría de la población, indudablemente, y fue entendido por una enorme cantidad de gente que antes había puesto su expectativa en el Frente Amplio y que sintió que esa fuerza ya había agotado su capacidad de propuesta y de cambio de la realidad. Entonces, entre una opción por más de lo mismo y el cambio, mayoritariamente la sociedad votó por el cambio, y yo creo que eso se va a reflejar ahora dentro de 4 semanas. ¿No?
Permitime, Juan Miguel, antes de seguir con el tema más político y de campaña, un tema casi que administrativo, porque creo que se había empezado a discutir y finalmente, o algún grupo lo había planteado, no sé si el propio Frente Amplio, como proyecto de ley o como iniciativa, y si te parece si es necesario legislar ahora justamente lo que decía Juan Miguel, el tema de las bancas, si son de los partidos o son de los legisladores, de las personas.
Mira, yo tomé una decisión. Ahora, yo también tengo que ser claro en una cosa, que es, no es lo mismo ser diputado por Montevideo que ser diputado en el interior, donde muchas veces los diputados van con sus listas propias, compiten no solo contra otros partidos, sino contra otras listas del mismo partido, sí, y a veces del mismo sector. Sí. Y yo creo que tienen derecho a poder pensar que hasta que la gente no les quite la banca, esa banca les pertenece.
Claro, está bien. El ejemplo es válido, porque además estás hablando inclusive hasta de 2 diputados por departamento.
Exactamente. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esto, el legislar con cabeza montevideana. Yo soy montevideano, mi banca siempre fue de Montevideo, esta es la cuarta vez que la obtengo. y para mí rigen reglas de juego diferentes, porque yo sé que en Montevideo la gente vota la lista y no se fija quién va en cada lugar.
Pero es verdad que en el interior están peleando interior, hasta desde el mismo sector.
Es absolutamente
dentro del mismo lema, sublema y
sí, se marcan los votos de verdad.
Exactamente.
Al vecino, a ese vecino.
Es al vecino y tiene derecho ese vecino a decir, hasta que la gente que me votó no me diga que no, yo sigo siendo su representante nacional.
Voy a poner un ejemplo que no sé si es válido, pero es el primero que se me viene a la cabeza. Tú fíjate, a Moreira ahora lo acaban, después de todo su incidente, Colonia
lo respaldó
electoralmente, su apoyo.
Lo respaldó,
Moreira tiene todo el derecho del mundo a creer que todos esos votos del otro día son de él.
Y sí, y en el Frente Amplio hay casos como el de Darío Pérez en Maldonado, o el de Lima en Salto, que en su departamento le ganan a las grandes listas nacionales del Frente Amplio. Tienen más votos en Maldonado y en Salto, Darío y Andrés, que lo que tiene Pepe o Danilo o el que usted quiera.
Son verdaderos referentes locales.
Son referentes locales. Entonces, si mañana, si mañana ponele hubiera un problema y Darío decidiera irse del Frente Amplio, ¿quién tiene derecho a decirle vos tenés que entregar la vaca porque la gente no te votó a vos? ¿Cómo que no lo votaron a él?
Está clarísimo que lo votaron ahí.
Está clarísimo.
Claro, hay casos y casos.
No, por eso me parece interesantísimo el análisis que estás haciendo. Entonces, yo no lo había pensado
en esos términos.
Claro.
Es que es una reflexión que también valdría sobre todo el sistema electoral, ¿no? Y hasta dónde la gente sabe lo que vota, no sabe lo que vota. Hay una suma de listas. Ahora hay listas que tienen dos senadores con menos votos que una que tiene.
O alguien que tiene dos senadores y no tiene diputado.
Por ejemplo, la vertiente artiguista.
Bueno, sí, la vertiente. Volvió, sí, claro, hay circunstancias. La vertiente había tomado algunas malas decisiones que le habían hecho estar subrepresentada.
Por la ingeniería electoral también. Que ahora movió muy bien.
Claro, en la elección pasada y ahora, de alguna manera, volvió a estar representada con su verdadera fuerza, más allá de que yo creo que también recoge un poco de la dispersión del astorismo, ¿no? Uh-huh. Que la caída de Astori ha beneficiado.
Sí, esa marca dentro de progresistas, evidentemente, le pesó. Claro. Pero volvamos un poco a la realidad del Partido Nacional y cómo sale parado el domingo. Ahora hay que salir a convencer a aquellos que también votaron por el cambio, pero a diferencia de vos y de ustedes, entienden que el mejor cambio no era con Luis Lacalle Pou liderándolo. Claro. Así que el otro día votaron otra cosa. Sí. ¿Cómo se les habla? ¿Cómo se los convence?
Mirá, yo hice toda la campaña hablando con Frente Amplistas que habían decidido irse. Y lo dije públicamente desde hace 2 años. No se iban, yo supe de un principio que no se iban a ir todos para el mismo lugar. Y todas las conversaciones eran acompañémonos en el tránsito y entendamos que tenemos una causa común, pero los instrumentos políticos cada uno los va a ir a buscar a donde se sienta más cómodo. Porque en esto hay tradiciones familiares, hay realidades específicas de cada departamento, en fin, hay que ser muy respetuoso. Entonces, a mí me resulta particularmente sencillo porque vengo hablando con gente de todos los partidos que se fue del Frente Amplio y que está en todos los partidos apostando al cambio.
Bueno, pero ahí ese es el público hoy clave, por lo menos desde la definición del oficialismo, es ¿a quién vamos a buscar? Bueno, vamos a buscar a los que nos habían votado en la elección pasada y en esta elección votaron a Talvi, a Manini o algún otro. Vamos a ir a convencer a esos, que son los que vos estuviste hablando todos esos meses. ¿Vos creés que hoy un Frente Amplista, un ex Frente Amplista como vos, que no votó a Martínez en octubre, ¿puede llegar a votarlo en noviembre?
Bueno, yo creo que es muy difícil, porque además, reitero, estuve todo el tiempo en ese ambiente, digamos.
Claro, pero acordate que un 6% en el periodo pasado, en las elecciones pasadas, sumó
sí, el gobierno. No, yo no digo que los porcentajes sean matemáticos y exactos, pero estoy hablando, de lo que yo olfateo como tendencia más probable, como escenario más probable. Yo creo que es gente que además, el Frente Amplista que no votó al Frente Amplio en esta elección, es un Frente Amplista que ha sido sumamente hostigado. el proceso, yo lo he dicho en muchos ámbitos. Ayer en un plenario se lo decía a blancos, que no viven este proceso. Es un proceso donde el Frente Amplista lo primero que resolvió y lo que más fácil resolvió fue la decisión política. Después vino todo lo que es la parte emocional y afectiva. Yo le comentaba a algunos compañeros que lo que más me pidieron siempre esos Frente Amplistas es reserva. Reserva. No quieren hacer público su decisión, pero no por cobardía. No lo quieren hacer público porque no quieren pasar por la ordalía del insulto, del hostigamiento, de a veces hasta de gente querida por ellos. Porque todos en el Frente Amplio tenemos amigos y gente que queremos mucho. Entonces, era como una cosa como, déjame hacer el duelo en paz.
Lo que te pasó a vos, digamos.
Yo voy a tomar mi decisión, yo ya tomé mi decisión, la voy a hacer efectiva, pero déjame transcurrir mi duelo en paz, no me compliques la vida, no me exijas apariciones públicas, ni presencias, ni nada por el estilo. Yo entendí eso de entrada, porque además lo estuve viviendo todo el tiempo. Claro, el caso mío, yo soy político, yo soy profesional de esto, entonces me la tengo que bancar. Pero yo me daba cuenta de que eso mismo le estaba pasando
a muchos en la cotidiana.
A miles que no son políticos, son votantes, y que te llamaban para decirte, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no me pidas que haga una expresión pública de esto. Y finalmente ahora se vio, ¿no? Que eran realmente muchos.
Bueno, en realidad uno mira, compara los resultados con los datos de las encuestas preliminares, si bien estamos todos de acuerdo en que fueron bastante acertados, parece haber un pequeño voto oculto hacia la calle Pou, que fue el que votó un poquito mejor en las encuestas y el Frente un poquito peor.
Claro, sí.
Que tal vez sean partes de estas personas, ¿no?
Bueno, puede ser una parte de esta gente, ¿no? Yo creo que bueno, que ellos van a tomar de nuevo una decisión ahora en la segunda vuelta, pero yo me da la impresión de que mayoritariamente todos tienen esa sensación de que, además de las razones que tenían inicialmente para no votar más al Frente Amplio, se les agregaron en el correr de este par de años donde todos fueron tomando su decisión, se les agregaron muchas cuestiones de dolor y de no digo rencor, pero de dolor y de sensación de haber sido poco respetados. Entonces, eso vuelve realmente, me parece que vuelve más difícil porque son caminos muy complejos.
Uh-huh, claro.
Si yo miro los comentarios de un tweet mío, los comentarios de los Frente Amplistas.
Uh-huh. El de hoy que hace referencia a los 200.000.
Sí, cualquiera. U otros que haya sacado. Vas a encontrar muchas cosas que son simplemente falta de respeto a la persona. No es no tenés razón, o estoy totalmente en contra de lo que tú opinás, o está completamente equivocado. No, es
la agresión gratuita.
Es la agresión barata y burda. Entonces, eso lo han pasado muchos, y lo han visto muchos, y lo han vivido muchos. Entonces me parece que ahí se le complica más todavía al Frente Amplio, pero bueno. De todas maneras, bueno, veremos dentro de 3 o 4 semanas qué,
sí,
es lo, que
qué
pasa.
Es lo que pasa en estos días. Falta la campaña por delante y bueno, el Frente también sale a jugar esta semana.
Van a salir todos, pero además es interesante porque la campaña por el cambio ahora la van a hacer todos los líderes de todos los partidos. No lo va a hacer solo Luis. Uh-huh. Esta ya no es una campaña de los blancos contra los Frente Amplistas. Esta es una gran campaña de todos los que quieren el cambio, de todos lados.
Sí, son dos nombres. Sí.
Porque además no hay que olvidarse que también hay gente que buscó el cambio que está en pequeños partidos de izquierda, que muchos de ellos levantaron su votación. Yo también en su momento lo dije, no me quiero poner tipo comentarista de fútbol, lo dijimos, ya lo habíamos dicho, pero yo porque lo veía, porque hablaba con la gente, había gente que se iba por izquierda, porque hay uno de los razonamientos posibles que tenía un Frente Amplista, era decir, todo esto que está pasando porque nos alejamos del programa del 71. Esa gente se iba a ir para la izquierda, no hacia el centro. Uh-huh. Entonces también puede haber gente que está en el PERI o en la Unidad Popular o lo que sea, que vote el cambio, que vote el cambio. Que
aún no vote, desde la extrema izquierda.
Y que no vote en el continuismo. Uh-huh. Yo cuando estuve en el Parlamento me reencontré con Eduardo Rubio, por ejemplo, que era diputado por Unidad Popular, y tuvimos siempre una relación excelente. Yo siempre le decía lo mismo, mirá, vamos a estar en las antípodas políticas porque yo me voy para el lado opuesto al que estás vos. Y Eduardo siempre me dijo, yo prefiero la franqueza, prefiero que seas claro antes que me hagas un doble discurso.
Que es lo que de alguna manera desde ese lugar en la izquierda siente que ha sido el Frente Amplio en el gobierno.
Y la Unidad Popular le ha criticado todo el tiempo por eso. Sí. Yo creo que muchas de las críticas eran correctas.
Ahora, el Frente que yo recuerdo muy bien, en el 2004 llegaba al gobierno relegando de 150 años de gobiernos blancos y colorados, hoy en el discurso convoca a través de la figura de Valle y Ordóñez, a través de la figura de Wilson, y bueno, acompañándolos a través de una figura más frente amplista como la de Sereñi.
Convoca desde algo
peor. Eso convoca al que se fue.
Desde algo muy grave, que es que a mí me asombra y me preocupa en el fondo, que es que convoca desde el miedo al cambio. Yo le mandé un mensaje hace unos días, antes de las elecciones, alguien del comando de Luis, y le decía, hace días que me estaba sonando algo y no me daba cuenta, y ahora me doy cuenta que es lo que siento en el mensaje del Frente. Están convocando a tener miedo a lo que podés perder si hay un cambio. Y le puse una frase que capaz que es un poco injusta, pero yo decía, el Frente le está pidiendo a mis hijos que lo voten por las mismas razones que mis padres votaban al Partido Nacional cuando yo quería hacer una revolución, por miedo a lo que pueden perder. Es equivalente a aquello de si hay un cambio te van a sacar los hijos y los van a mandar a Cuba, que pasaba cuando yo era jovencito. Ahora es si hay un cambio te van a sacar el plan, te van a sacar esto, te van a sacar lo otro. Apelaron al miedo a cambiar. Yo me formé en una época donde los que éramos de izquierda decíamos, si algo está malo lo cambiamos y si nos sale mal cambiamos de nuevo. Estábamos enamorados de nuestra propia rebeldía. Estamos ante un caso particular. Están llamando a votar al Frente por miedo a lo que puede pasar si se cambia. Es terrible, porque al final de todo eso lo que te queda es una juventud de funcionarios. Y eso es algo que en algún momento va a haber que discutir, ¿no?
Pasaron muchos años también desde 1970, ¿no? Pasaron muchas cosas en el Frente, pasaron 15 años en el gobierno.
Sí, claro, yo soy en parte responsable de las cosas malas también, porque yo participé del gobierno. Yo siempre dije, el Frente hizo cosas buenas que van a quedar, como hicieron todos los partidos que pasaron por el gobierno. De hecho, nosotros cuando llegamos al gobierno con el Frente Amplio, aprovechamos muchas cosas contra las cuales habíamos luchado en su momento y sin embargo las usamos para gobernar, como la ley forestal, como la ley de puertos, como la ley de zonas francas, como muchos instrumentos que crearon los partidos tradicionales. El Frente los ha utilizado como instrumentos importantísimos para la construcción de la prosperidad que hubo. No va a tener ese mismo problema los partidos tradicionales con las buenas cosas que hizo el Frente, porque se dio que los partidos tradicionales las apoyaron todas. Las mejoras de presupuesto en la educación, de salud y de seguridad, la creación del MIDES, la creación del plan del Sistema Nacional de Cuidados, todo fue apoyado por la oposición. Por lo tanto, no va a haber problema en llevar adelante políticas públicas que son buenas, que las trajo el Frente Amplio a la realidad y que los partidos tradicionales la van a poder continuar simplemente porque siempre las apoyaron.
Uh-huh. Gonzalo, una cosa. Hablas de los partidos tradicionales directamente, ni siquiera hablas del Partido Nacional.
No, porque lo apoyaron también el Partido Colorado. Uh-huh. Todas estas cosas que te estoy diciendo. Y lo digo porque yo estaba en el Parlamento y nunca tuvimos problemas de votos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, para votar los incrementos presupuestales para la educación para la salud y para la seguridad nunca tuvimos problemas, siempre sobraron los votos, porque nos votaron los blancos y los colorados también. Este, la creación del MIDE, el Sistema Nacional Integrado de Salud fue apoyado por todos los partidos en su momento. Este, yo no le estoy quitando el mérito al Frente Amplio de haberlo propuesto, creo que es parte del mérito histórico que le va a quedar en su haber, y está bien y es justo que, uh-huh, que así sea.
Gonzalo, hablando
sobre todo de las reformas del primer gobierno.
Por supuesto, porque además toda la campaña que hizo en este momento el Frente Amplio refiere a lo que lograron en el primer gobierno, ¿no?
Este, y el segundo, mientras tuvimos...
En el segundo,
el viento de cola,
fue el momento de mayor dinero, donde se gastó más. Este, y en el tercero fue cuando nos enteramos de todo lo que había pasado en el segundo. Sí. ¿No? Este, sí. Porque todas las denuncias de lo que pasó en el segundo gobierno aparecieron en el tercero, que debe ser uno de los grandes méritos de Tabaré Vázquez, que cuando llegó al gobierno mandó ventilar todo lo que veía, ¿no?
Bueno, justamente mi pregunta iba por ese lado, porque uno de los temas más complicados que tuvo tu gestión legislativa antes de retirarte del frente fue el tema de la Comisión Investigadora de los Negocios con Venezuela, sí, ¿no? Que inclusive junto a Trovo creo que fue que habías presentado...
se pidió la investigadora,
que fue rechazada. Y la calle Pou ha hablado de las auditorías, que él espera que recibir toda la información en la transición, en el caso de ganar las elecciones, mm-hmm, para el tema de las auditorías. ¿Cómo te imaginas tú, ya independientemente de lo del tema del Ejecutivo, ahora, ya en el próximo Parlamento, que ya está confirmado, qué se va a hacer para investigar algunas cosas de las gestiones anteriores?
Bueno,
porque los votos van a estar.
Yo creo, primero, la de las auditorías es imprescindible, entre otras, no solamente por el tema de las irregularidades, es imprescindible para saber de dónde arrancás, uh-huh, dónde estás, claro, parado, ¿no? Yo he estado mirando en estos días, revisando el presupuesto, la última rendición de cuentas. Y realmente hay programas multimillonarios en algunos ministerios que yo quisiera poderlos abrir. Es decir, como objeto de gasto yo quisiera poder abrir, porque un programa que se llama con un nombre como Promoción de la Educación Pública, que es un nombre como decir Viva la Patria,
de la nada, sí,
es multimillonario. Yo a priori no digo que se haya gastado mal, pero si yo soy gobierno tengo que saber, a ver, abrime esto y decime este objeto de gasto dentro del presupuesto, los millones de pesos que gastaste, ¿en qué los gastaste?
¿Cuál es el sentido? ¿Cuáles eran los objetivos?
Claro, y ¿cuánta gente hay afectada a ese programa? ¿Qué otras cosas además de gente? ¿No? ¿Hay vehículos? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Hay viajes al exterior? ¿Hay viáticos? ¿De qué se trata esto? Y pongo un ejemplo y podría poner 10 más. Uh-huh. Entonces creo que la auditoría es imprescindible para saber de dónde se arranca. En el caso de los negocios con Venezuela en particular, yo estoy convencido de que se deben unificar todas las causas, lo he dicho ya en varios lados. Me parece que fuimos investigando puntitas que iban saliendo a medida que las íbamos conociendo, y en realidad se trata de todo un gran negocio del cual nos fuimos enterando de pedacitos. Todas esas investigaciones están archivadas sin perjuicio, porque los fiscales han tenido una enorme capacidad para no investigar, y yo creo que hay que juntarlas todas y volver a analizarlas desde otro ángulo, desde el ángulo de que acá hubo una intención desde un principio de crear un fondo, que fue el famoso fondo Bolívar Artigas, uh-huh, a partir del negocio de petróleo con ANCAP, y que ese fondo fue la base de un montón de negocios irregulares. Y yo ahí podés empezar desde las casas de Humisa y seguir para adelante, estamos hablando primer gobierno, y seguir para adelante. Si las analizás desde este ángulo, te encontrás con que todo tiene una lógica. Y todo tiene una misma operativa. Incluso las declaraciones que hizo Fernández en Argentina antes de las elecciones sobre la famosa valija de Antonini Wilson, diciendo que en realidad venía para Uruguay esa valija, se podrían incorporar a todo esto.
Ahora, ¿no nos encontraremos, Gonzalo, si investigamos a fondo esto, con que en realidad no hay delito, lo que pueda haber es un despilfarro del dinero de los venezolanos en este tipo de negocios? Pero bueno, problema de los venezolanos, en todo caso, lo digo en estos términos que no son los correspondientes, pero bueno, el venezolano elegía un gobierno que determinaba gastar su dinero de esta manera. Pero no hay ilegalidades en el medio, eso es lo que planteo.
Bueno, pero en el medio, para poderle vender cosas a Venezuela, que utilizando ese fondo se financiaron empresas por 70 millones de dólares con fondos del Estado.
Ajá, que eso
nunca,
es otra cosa.
Que nunca volvieron. Claro. Entonces, por lo menos ahí ya hay una irregularidad. Y no sé si no hay otras.
Uh-huh. Bien. Así que entendés que hay que...
Sí, yo creo que hay que
seguir. Por ejemplo, cuando ha habido pedidos de informes, etcétera, vinculados a gastos de Antel Arena, por ejemplo, que se han cerrado y se han puesto como secretos hasta el 2030.
Bueno,
¿qué pasa? Pongo eso como pongo otras cosas similares.
Si se puede abrir, hay que abrirlo, porque en realidad... todo responde a la misma lógica. A mí me la dijeron, yo no voy a abrir conversaciones personales, no voy a decir quién me lo dijo, pero a mí el dirigente es muy, muy pesado de Frente Amplio. Me dijeron, si investigamos, empiezan a pasar y no sabemos qué terminamos, ¿no? Quiere decir que no estaban en contra de investigar por convicción de que no había nada que investigar. Estaba en contra de investigar por la duda de que no hubiera mucho para investigar. Entonces, bueno, yo creo que si hay que investigar los gastos delante de la arena, se investigarán. Yo lo que digo es, auditoría sí, y en el caso de los negocios con Venezuela, por favor, hay acumulada enorme cantidad de hechos que no se explican. Archivado está también los famosos libros que se le vendieron a Venezuela, que costaban $5 y lo vendían a 500. El negocio de la imprenta en Colonia, que fue ruinoso para el Estado, donde aparece un aval del Banco República que nunca se sabe bien cómo salió. Y puedo seguir, por favor. Yo creo que no es bueno para la gente y para la sociedad que nos acostumbremos, porque generamos una cultura de el no pasa nada. Y si vos generás una cultura de no pasa nada, al final se normaliza lo que no debe ser normal, lo que tiene que ser un exabrupto.
Se entiende.
No se puede jugar con esas cosas. Yo no tengo una posición de monjita ursulina, digo, pero lo que yo digo es que la función pública es una cosa muy delicada, los dineros públicos son algo delicado. Y cuando se trata de esas dimensiones de dineros públicos, de recursos del Estado, no se puede generar, ni siquiera hay derecho a generar los vacíos legales que permitan el manejo discrecional de esos fondos, ¿no? Como pasó con el caso de los fondos del Fondes, que el fiscal le pide a la JUTEP que le diga si se violó una norma, y la JUTEP le contesta que no había norma, ¿cómo se iba a violar? Claro, ahí lo irregular es que se adjudicaron 70 millones de dólares sin norma, con decretos. Entonces, un fiscal que quiere investigar observa la falta de norma como el hecho de investigar.
Claro.
Bueno.
Se entiende.
Pero, si te querés... Yo a esta altura tengo ya una experiencia tal que... Cuando veo lo que preguntan los fiscales, ya sé si lo preguntan para investigar o para archivar. Ya me doy cuenta por la pregunta, ya sé si están preguntando para tener argumentos para archivar o porque quieren realmente
saber. Pero vos ves entonces que hay una predisposición de la fiscalía, no sé si llega a la línea Manini de que están mandatados, pero que están actuando predispuestos en algunos casos, los fiscales, que están actuando presionados? ¿Por qué van a archivar si hay motivos?
Yo creo que hay una tendencia muy administrativa de pasar y de tener lo menos problemas posibles.
La del juez que se lava las manos en el fútbol, sí, en pareja el partido.
Algo por el estilo, sí, algo por el estilo.
Gonzalo, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes, un placer.
Y bueno, volveremos a conversar durante estos años porque te volvemos a tener en el Parlamento a partir del 15 de febrero.
Me vuelven a tener que aguantar en el Parlamento.
Gonzalo Mujica pasaba por esto a agradecer.